Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora estamos pendientes de que el juez que investiga el caso de Begoña Gómez por supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios suspenda la declaración prevista del empresario Juan Carlos Barrabés. Patricia Rossetti.
Por causas médicas, el empresario Barrabés ha pedido al juez que suspenda la declaración prevista para hoy, para las 11 de la mañana. Se trata de su primera comparecencia como investigado, en la que iba a declarar por videoconferencia desde su casa, como lo hizo el pasado 15 de julio cuando compareció como testigo y habló de varias reuniones en Moncloa con Begoña Gómez, llamado por ella, y en dos de los encuentros, dijo, estuvo Pedro Sánchez. Quien sí ha comparecido como investigado es el rector de la Complutense, Joaquín Goyacha, a quien el juez también le cambió la condición. Compareció el 5 de julio como testigo. Por cierto, que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no ha podido estar en esta declaración porque ha llegado tarde. En esta mañana de interrogatorios comparecen además tres testigos: el presidente del Instituto de Empresa, el delegado del Grupo Barrabés y el director de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes. Además, la fiscalía ha decidido recurrir la negativa del juez a que Sánchez testifique por escrito, aseguran a COPE fuentes jurídicas.
Un niño de 6 años ha salvado la vida de su madre al llamar a los servicios de emergencia. El pequeño guió a los médicos hasta su casa de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, donde su madre estaba inconsciente. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Quizá este pequeño nunca pensó que tendría que poner en práctica lo que sus padres le habían enseñado sobre cómo actuar en una situación de emergencia, pero no fue así. Fue el sábado cuando los dos estaban solos, la madre se desvaneció y él, a pesar de tener, como dice, solo 6 años, no perdió la calma. Primero llamó a su padre y luego al 112, indicando la situación y también dónde estaba su casa en Castilleja de la Cuesta. Acabamos de hablar con Miguel Ángel Hidalgo, que es oficial de la policía local.
El aviso, el alertante era un menor, el hijo de esta señora de 6 años, el cual de manera muy profesional, digamos, había ido pautando todo lo que iba sucediendo y había seguido los pasos que, según parece, sus padres de manera muy correcta lo tenían aleccionado, de manera que avisara a los servicios oportunos de emergencia.
Una vez en la vivienda, un agente estuvo jugando con él mientras los sanitarios atendían a la mujer, que finalmente tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.
Y en Francia hoy se han producido varios sabotajes coordinados contra la red de la compañía telefónica en varios puntos. Han cortado los cables de fibra óptica. Por otra parte, un militante de ultraizquierda ha sido detenido en relación a los sabotajes de las vías de tren de alta velocidad sucedidos el pasado viernes. Corresponsal Asunción Serena.
Es el ministro del Interior, Gerald Darmanin, quien ha confirmado en su cuenta Twitter la detención de un militante de ultraizquierda en relación con el sabotaje de la red de trenes de alta velocidad, aunque la televisión pública él mismo se muestra prudente a la hora de atribuir la comisión de estos actos. Es el modo tradicional de acción de la ultraizquierda, lo hemos visto anteriormente, pero no quiero avanzarme porque hay que saber si esas personas han sido manipuladas o actuaban por cuenta propia. Por otro lado, 48 horas después del sabotaje de las líneas de ferrocarriles, varias compañías telefónicas como SFR y Free han visto saboteadas sus redes de fibras ópticas esta madrugada en 6 departamentos de Francia. Sin embargo, París, corazón de la celebración de los Juegos Olímpicos, no está afectado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues seguimos en París, vamos con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Hoy es el día en que la pista central de Roland Garros, en apenas 2 horas y media, recibirá así a Rafa Nadal. Este era el sonido con el que ayer recibían al tenista español en su debut en individuales. ¿Cómo va a estar hoy la filicha 3, Corrochano?
Manolo, la expectación es mundial, es planetaria. Estamos ante uno de los grandes eventos de estos juegos y solo es una segunda ronda. Estos 2 días la filicha 3 ha estado entregada, rendida a uno de los mejores deportistas de la historia y hoy no va a ser menos. A esta hora se entrena Novak Djokovic, aquí donde estamos, en la filicha 3, en el mismo sitio donde se ha entrenado hace unos minutos Rafael Nadal. Ya se ven por las calles de Roland Garros banderas españolas, también alguna croata. Va a ser el partido número 60, pero la expectación y la tensión es casi mayor a la de una final de gran Slam. No va más, es el partido de tenis más visto en la historia, pero parece el más importante de los últimos tiempos.
Vámonos abajo, a pie de pista, para conocer la última hora de Rafa Nadal. ¿Con quién andas, Angelito?
Aquí estoy, Manolo, con David Ferrer, el capitán, que además hoy ha hecho de sparring de Rafa. Te robo un minuto que tienes que meterte para adentro. Ferru, ¿cómo lo ves? El partido que todo el mundo quiere ver, ¿cómo lo ve David Ferrer?
Bien, yo soy positivo. La verdad que lo he visto calentar muy bien. Se ha levantado con, bueno, pues mentalizado de que va a competir y bueno, estoy contento, la verdad, que también jugamos, yo creo que con sol a mediodía, yo creo que también nos beneficia y también tiene mucho más que perder Djokovic que Rafa.
Ya contamos anoche que lo de Laura era una buena idea al final de todo. Has entrenado con él, yo le he visto contento, o sea, ya no entro ni en tema tenístico ni nada, le he visto contento, le he visto feliz.
Sí, porque es un reto para él, yo creo que es algo motivante poder jugar en la Félix Atelier contra Novak Djokovic. Creo que es algo que, conociendo a Rafa y lo competitivo que es, tener un partido de estos, ¿no?, otra vez, yo creo que es algo muy, muy bueno y bueno, yo creo que está mentalizado para la batalla.
La última, no sé si te vas a mojar, me acaba de decir Charlie Moya, 7-6-6-3, ¿dice algo David Ferrer?
Yo voy a decir 7-5-6-4.
Firmo cualquiera de los dos, dale Ferru, para adentro.
Yo firmo ganar el último punto, ya está, me da igual.
Ahí está, David Ferrer, Manolo, el capitán que se mete ahora mismo a charlar con Rafa Nadal, a preparar ese partido que todo el mundo quiere ver. Rafa Nadal, Novak Djokovic.
Bueno, recuerden que ese partido lo vamos a contar en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, de tenis a tenis de mesa. También buenas noticias para nuestros jugadores Malvar.
Pues muy buenas noticias, porque nuestro Álvaro Robles ha conseguido vencer al austriaco Daniel Javeson por 4-2. Y se coloca ya para 16avos de final. Bueno, Álvaro, enhorabuena, te ha costado, pero te espera un toro muy gordo mañana, en esos 16avos.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que el partido de mañana seguro que va a ser muy duro. El rival es 4 del mundo, es compañero mío. Sé que él va a estar más presionado, él está luchando por la medalla y yo juego con la ventaja de conocerlo y poder meter ahí presión al saber también por dónde cojea. Entonces tenía muchas ganas de poder ganar este partido y estar en esa ronda y poder disputar mañana los 16avos.
Pues Álvaro, enhorabuena y mañana por el brasileño, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Buenas noticias en tenis, buenas noticias en tenis de mesa. ¿Qué ha ocurrido en el vóley playa? ¿Qué ha sucedido, Erifrade?
Terminó el partido de la pareja española, Manolo, con derrota 21-15, 21-15, 2-0. Bueno, entraba dentro de lo posible, pero no deja de fastidiar, ¿no?
Sí, la verdad que hemos empezado bien en el marcador y a partir del tiempo técnico nos hemos deshinchado un poco. Hemos sufrido mucho con los saques de ellos. Yo no he estado muy cómodo con la construcción y de ahí los problemas en ataque, pero bueno, como dice Adri, tenemos que ya pensar en el partido de mañana, descansar esta tarde y con las confianzas a tope para jugarnos con Francia.
A descansar mucho y bien, señores.
Gracias.
Gracias. Gavira y Herrera en COPE.
Bueno, han perdido los dos, vámonos directamente al foso olímpico. Recordemos, tenemos dos tiradores. Suáncar, ¿cómo van ahora mismo tanto Alberto como Andrés?
Andrés, decíamos en el anterior boletín informativo que había hecho 22 de 25. Ojo, que sus tres errores fueron en las dos primeras tandas de 5. Pero desde entonces no ha fallado y ha convertido 25 de 25 y por lo menos está en la lucha. También Alberto Fernández empezó mal, dos fallos, pero no ha vuelto a fallar. Ha completado la primera ronda con un 23 de 25. Recordemos, se compite a tres rondas de 25. Lo normal es, para tener opciones de estar a partir de mañana entre los seis mejores, fallar 3-4 tiros. De momento, uno ha fallado 3, el otro 2.
Bueno, esperemos que Alberto Fernández, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, remonte y se meta en la siguiente ronda. ¿Se mete la embarcación española en remo, Germán Dobarro?
Vaya si se meten. Aina Ziz y Esther Britt se han clasificado para semifinales tras finalizar segundas en su serie de repesca, por detrás de las danesas y por delante de británicas y neozelandesas.
Buscamos deportistas españoles en judo. ¿Qué tenemos por delante, Fautó?
Bueno, pues está a punto de comparecer, Manolo, el español, el alicantino Salvador Casés, que se va a medir en categoría de 73 kilos a Fallen y al gambiano. Queda un bate más para que salga el español. Vamos con un poquito de retraso. Recordemos que no es de los favoritos, pero que está muy ilusionado aquí en este Chap de Mar Arena. Insisto, queda un combate, luego irá el español. Estamos en la tabla de 32 avos de final.
Hoy tenemos que mirar permanentemente a la esgrima porque ahí podría caer una medalla. ¿Cómo están ahora nuestros esgrimistas, Gil?
Pues ya metidos en el Gran Palais, esperando su turno. Pilar Martín, Lucía, mejor dicho, Martín Portugués y Carlos Llavador. Ella maneja el sable, él maneja el florete. ¿Somos favoritos? No. ¿Opciones de medalla? Sí, sobre todo en Lucía. A las 11:40 arranca su duelo con la húngara Manor.
Ya saben que esta noche a partir de las 9:20 la gran final de 100 espalda con el español Hugo González. Pero en la sesión matinal, Arancha Rodríguez, ¿qué tenemos en la pileta olímpica?
Bueno, pues tenemos tres pruebas. En las tres va a haber participación española en la sesión matinal. Ahora mismo está en marcha la segunda serie de los 400 estilos femeninos y tenemos a una española, a Emma Carrasco. Ha empezado bastante bien, hizo el viraje de los 100 mariposa en cuarta posición. Ahora están en los 50 segundos metros, o sea, en los 100 metros de espalda. Vamos a ver cómo acaba la prueba la catalana. Se clasifican, recordemos, de las dos series las ocho mejores tiempos.
Bueno, pues habrá que seguir esperando. Por cierto, hay noticias de última hora en la selección española de balonmano, Malvar.
Pues sí, noticias de última hora, como bien dices, en los hispanos. El pivote Javier Rodríguez es baja debido a una contusión en su cadera derecha que sufrió ante Eslovenia y ve sustituido por Adrián Figueras en ese partido ante Suecia que comenzará a las 4 de la tarde y es vital para el camino de la selección española de balonmano aquí en los Juegos Olímpicos de París 2024.
11:11 de la mañana, volvemos cuando sea mediodía en nuestro país. Los enviados especiales de la cadena COPE.
Gracias, Lama. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Y atención si tienes que coger un vuelo desde el aeropuerto de Tenerife Norte o tu destino es este. Y es que debido a meteorología adversa por baja visibilidad se están dando desvíos. De momento son 8 los vuelos desviados hacia el sur. Estaremos pendientes a esta situación y más cosas. El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha presentado su renuncia al cumplir hoy los 75 años, tal como establece el derecho canónico. Don Bernardo seguirá al frente de la diócesis nivariense hasta que su renuncia sea aceptada por el Papa Francisco. Y te cuento que Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 34 migrantes a bordo de un cayuco localizado a 13 kilómetros del Hierro. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy los canarios tenían en mente a la llamada octava isla y nuestros queridos a Venezuela porque se celebraron las elecciones. Y al final ha pasado lo que todos sabíamos, pero de una manera incluso más descarada, en un mundo en el que tenemos más medios por los que informarnos, algo que tampoco nos sorprende mucho. Y es que el presidente Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela con el 51,20% de los votos, según el primer boletín de ese Consejo Nacional Electoral. Con el 80% de las papeletas escrutadas, el candidato Edmundo González, líder de la Plataforma Unitaria Democrática, conseguía el 44,2% de los votos. La oposición no reconoce estos resultados, rechaza la victoria de Maduro, porque la verdad que, por si no lo saben, ustedes oyentes, ha habido una participación que hace tiempo que no se vivía en este país. Canarias ha estado muy pendiente de esa confirmación de resultados de las elecciones, ya que cientos de venezolanos residentes en nuestro archipiélago acudieron ayer a votar al consulado de Santa Cruz de Tenerife, único lugar del archipiélago canario en el que se celebraban esas votaciones y en donde el ambiente era favorable a la oposición, encabezada, ya saben, por Edmundo González Urrutia. Pese a Canarias residen algo más de 70.000 venezolanos, el censo está compuesto solamente por 4.332 personas. Unas elecciones que mucha gente ha tildado de fraude y que no aceptan que la libertad haya ganado por encima de ese régimen de Maduro en el que ha sido instaurado durante mucho tiempo y que no ha acabado hoy. Comenzamos esta edición de verano. Estaré con ustedes acompañándoles. Soy Carla Larrabeiti y escuchas Herrera en COPE Gran Canaria. En un día en el que tenemos el programa cargado de noticias y de actualidad. Hoy comienzo esta temporada de verano y estaré acompañándoles durante algo más de un mes en esta edición del verano, Herrera en COPE Gran Canaria del verano. Este año con alguna grata sorpresa y nuevos protagonistas. Y es que hoy hablaremos de inmigración con Francis Candil, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, sobre los menores migrantes no acompañados. También hablaremos de la trata de seres humanos, ya que mañana es el Día Mundial en contra de la trata de personas. O sea, hay un programa que conoce bien esta realidad en Canarias, el de Daniela Oblata. Yanira Santana es la coordinadora y nos va a contar todo. Y cómo no, hay hueco también para un caso social, y es que Samuel, un joven de 38 años que tiene una discapacidad del 99%, está pidiendo una ayuda al domicilio. Sus padres de 70 años ya no pueden más. Aseguran que como ya tenían, o percibían, mejor dicho, una ayuda, tampoco es compatible con esta. Así que estaremos hablando con Tere, su madre, contándonos pues los problemas y las trabas burocráticas que le ponen. Y además hoy vamos a inaugurar dos secciones para hablar sobre una, sobre la contaminación marina. Jesús Cisneros estará, el doctor de oceanografía, y nos va a contar todo sobre los plásticos, las colillas, las amenazas que tiene el mar. Y también viajaremos por el mundo con Roberto González en nuestra sección Un Canario en. Y para finalizar, pues como saben, como cada lunes, deportes. Y nos encanta que hagas la radio con nosotros, así que ya sabes, en el 610-1080-05. Te esperamos. Pues con esta canción de Jungle comenzamos en la mañana en Herrera en COPE Gran Canaria. Con este temazo que nos está poniendo Marcelo Cordobés, que está en los mandos técnicos. Y es que esto de Doors, Light My Fire. ¿Por qué hemos puesto esta canción? Pues porque el 29 de julio de 1967, esta canción, Light My Fire, Enciende Mi Fuego, llega al número uno en Estados Unidos. Fue grabada en agosto del 66, lanzada en enero del 67, y The Doors hizo este single el 24 de abril y pasó 3 semanas en el número uno de la lista Billboard. Una canción que fue compuesta por Jim Morrison, Robbie Krieger, John Densmore y Ray Manzarek. Light My Fire tenía un sonido psicodélico, ya lo pueden escuchar, y revolucionario en términos de estructura y de letras. Un tema que fue inicialmente escrito por el guitarrista Robbie Krieger, quien se inspiró en la melodía de Hey Joe y las letras de Play With Fire de los Rolling Stones. Y no podemos dejar de contarles también que pues hoy, hace en el 29 de julio de 1981, también es el cumpleaños de Fernando Alonso, el piloto español de Fórmula 1, y también de Santiago Calatrava, arquitecto español. ¿Y qué se celebra hoy? ¿Cuál es el día internacional? Pues es el Día Internacional del Tigre. Los que son nacidos en este día son precisamente los que corresponden al horóscopo Leo. Y si quieres felicitar a alguien por el santo, las santas Marta, Serafina y Beatriz, y los santos Simplicio, Faustino y Eugenio están de enhorabuena porque hoy es natural. Y con esto queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Pues parece que sale el sol a pesar de esa panza de burro que está instalada en las Palmas de Gran Canaria. Hoy habrá algunas nubes en general y en el norte de la isla, donde hay probables lluvias débiles, ocasionales, aunque eso sí se va a ir despejando a lo largo del día. Las temperaturas pues van a sufrir pocos cambios en costas y también ligeros descensos en zonas del interior, con 26 grados de máxima en Arrecife, por ejemplo, también en Telde, o incluso en 21 grados de mínima en Las Palmas de Gran Canaria. Y no habrá viento, así que no se preocupe. Las 10 y 20 de la mañana hacemos una pausa y enseguida saludamos a Francis Candiles, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues sí, con esta canción, la verdad que bastante bonita, por si no la han escuchado, de María José Yergo, Mar Abierto se llama. Saludamos hasta ahora a Francis Candil, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y es que tenemos que hablar un día más de esos menores migrantes no acompañados que pues tutelamos aquí en el gobierno, que tutela, mejor dicho, el gobierno de Canarias, y que allá ha llegado al límite. ¿De cuántos menores estamos hablando, viceconsejero?
Bueno, ahora mismo, en este momento, estamos por debajo, algo por debajo de los 5.500 menores. Uh-huh. Y bueno, la expectativa es, ya hemos visto en estos últimos días, que han vuelto a empezar a llegar cayucos y pateras también procedentes de África, uh-huh, que suelen venir aproximadamente en torno a un 10 o un 15% de menores dentro de cada una de esas embarcaciones.
Y ustedes, bueno, ya lo contábamos la semana pasada, la anterior, llevamos mucho tiempo hablando sobre esto, sobre la fallida ley de extranjería, esa de trámite, esa admisión a trámite, mejor sí, dicho. ¿Cómo reciben esta noticia ustedes de la consejería, que llevan bastante tiempo pidiendo, ¿no? Que se luche, que busquen una solución para Canarias porque están deportados?
Bueno, pues esto ha sido un varapalo bastante duro. Nosotros venimos ya denunciando desde hace mucho tiempo. Además, por suerte, el presidente de Canarias ha asumido en primera persona el liderar toda la negociación que se llevó a cabo con el Estado, y lamentablemente pues todo terminó en un fiasco, ¿no? En un espectáculo lamentable, donde por más que incluso solicitábamos que si no había en este momento posibilidades de llegar a un acuerdo se dejara el asunto sobre la mesa para poder seguir debatiéndole. El caso es que Canarias necesita que el Estado español se comprometa, que el gobierno de España se comprometa en buscar una solución a esta situación, porque lo que hay en juego es, creo, la credibilidad de España como un país que defiende los derechos de los seres humanos. Esto es un problema, y así lo hemos planteado, no es un problema de tipo político, es una crisis humanitaria de profundo calado, y no creemos que el gobierno español pueda lavarse las manos o mirar hacia otro lado y no asumir responsabilidades a la hora de ayudar a la comunidad autónoma de Canarias a gestionar este asunto.
Mañana se celebra ese foro canario de la inmigración, ¿no? Van a tratar temas no solo de la situación límite que vive toda la comunidad, sino también de esos menores migrantes. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Bueno, sobre el foro de la inmigración, es un espacio que se está convocando con cierta regularidad desde que estamos en el gobierno nosotros, para convertirlo en un órgano que vaya además tomándole la medida a esta problemática.
Sí.
Es un espacio donde confluyen entidades sociales que gestionan este asunto y donde confluyen además ayuntamientos, donde participan instituciones, y a nosotros nos sirve para hacer, para también tomarle el pulso a la sociedad, ¿no? Ver cómo el compromiso que está asumiendo, en este caso, la población canaria a la hora de gestionar este tema, es un asunto que tiene relevancia para toda la población y, desde luego, donde creo que el pueblo canario está dando una lección de madurez, ¿no? Más allá de algunos casos o extremos que intentan asustar o que intentan generar posiciones de miedo frente al tema de la inmigración, vemos que la mayoría de la población está respondiendo con una madurez brutal, ¿no? De la cual nosotros, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos.
Tengo que preguntarle también por otro asunto. La semana pasada conocíamos, lo de los menores migrantes en San Bartolomé, donde se produjo un conato, y es que esos menores, ya han podido regresar a ese centro. ¿Qué más nos puede contar? Sí. ¿Qué detalles nos puede contar sobre este asunto?
Bueno, esto es un asunto que está investigando la policía. Es verdad que nosotros en esto somos muy escrupulosos y es un asunto que de entrada la policía nos pidió que desalojáramos el centro porque sencillamente había que hacer una investigación pormenorizada, ver cómo se había iniciado, investigar todo lo que había pasado, y así hicimos. Luego, verdad que exactamente a las 48 horas de haberse producido el accidente, la policía nos dijo que ya podíamos reintegrar a los menores al centro con normalidad, y sencillamente lo que sabemos hasta ahora es que ellos están realizando la investigación y que no suponemos que todavía no hay ninguna conclusión porque no se nos ha comunicado. Es un centro que tiene a 49 menores, de los cuales pues se fueron reintegrando poco a poco en grupos a estos chicos a ese centro para retornar a la normalidad de la vida del día a día de este centro en concreto.
Y ya también me gustaría preguntarle, tenemos los centros saturados, ya lo hemos hablado, ¿qué pasa con aquellos menores migrantes no acompañados que salen, que dejan de ser extutelados? Ustedes también están pendientes, ¿no? Quieren insistir en esto y sobre todo seguir con la formación, y hemos visto esas jornadas, ¿no?, que se celebraban la semana pasada con la asociación MIND, que está ayudando a que estos jóvenes se puedan integrar, sobre todo en la sociedad, ¿no?, que sigan formándose. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a seguir o cómo lo destacaría usted desde la consejería que tienen pensado hacer? Porque son muy pocos, ¿no?, frente a todos los que deberían.
Claro, llevamos advirtiendo al gobierno estatal que la situación, el número en el que han llegado los menores a Canarias es totalmente desproporcionado. Hablar de más de 5.000 menores tutelados en esta tierra supone que hay que darles una respuesta, no solo en cuanto a su alojamiento y a su manutención, digamos, y a lo que es el día a día, sino además luego plantear lo que toda la normativa nos obliga a hacer, que es tener con ellos un proyecto educativo, atenderlos de cara a todas sus necesidades de atención psicológica, y ahí es fundamental trabajar con entidades del tercer sector. Yo en el caso de Maín, el viernes, celebrábamos su aniversario. Yo creo que esta es la mayor expresión de compromiso que podemos tener en una sociedad como la nuestra, donde las entidades, las ONG están profundamente comprometidas y donde son la mejor cara que podemos dar y responder a estos menores. Nosotros, en el número que estamos recibiendo menores en Canarias ahora, lo que tenemos es que explicar que no es fácil garantizar la formación de este número de chicos y chicas que llegan, pero lo intentamos, y lo intentamos con entidades como Maín, que lleva muchos años atendiendo a tutelados, garantizando la formación de muchos menores migrantes y menores canarios que quedan fuera del sistema educativo y que, gracias al trabajo que ellos hacen, pues pueden incorporarse al mercado laboral, tener un puesto de trabajo y tener un futuro, ¿no? En Canarias hay muchos sectores que están demandando mano de obra, aunque pueda parecer que esto es una contradicción cuando vemos que existe un número de parados en Canarias como el que existe, pero la realidad es que hay sectores como el de la construcción, el de la hostelería, sectores turísticos, sectores luego con determinadas especialidades en el ámbito del metal, en el puerto, que también están demandando mano de obra. Y lo que intentamos es garantizar que estos menores tutelados, cuando son tutelados y cumplen los 18 años de edad y quedan, digamos, fuera de la cobertura del gobierno de Canarias, poder garantizar que se puedan incorporar al mercado laboral. Y estas entidades, la verdad, como digo, hacen un trabajo fundamental para eso.
Pues Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, estaremos pendientes y seguiremos hablando a ver en qué han quedado con ese foro y a ver en qué quedan, ¿no?, esas reuniones y negociaciones que tienen constantemente pues con el Estado, ¿no?, para intentar que esta crisis migratoria, este problema, se solucione cuanto antes, o por lo menos Canarias no tenga que asumir todo. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, papas espunta de Chipre a 1,59 euros el kilo. Entrecot de novillo lomo bajo sudamericano a 8,95 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón a 9,89 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
I picture something is beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good.
Más de 200 personas han sido catalogadas en riesgo de trata o de explotación sexual en Canarias. Tras más de una década de reflexión sobre las necesidades reales de las mujeres en las islas, se puso en marcha el programa Daniela, Atención Integral a la Mujer, en mayo de 2010. Un equipo de trabajo interdisciplinar que ayuda a estas personas que están en riesgo extremo o en riesgo de vulnerabilidad, mejor dicho. Yanira Santana es la coordinadora del programa Daniela Oblata de la congregación Hermanas Redentor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla.
Mañana se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. ¿Por qué es importante que resaltemos este día?
Pues es muy importante porque la trata es un fenómeno que tiene muchos años, que es histórico, pero además es mundial y se vive en la actualidad, ¿no? Y no pasarlo desapercibido y tener conciencia de que existe y de que además existe en nuestro país, que existe en nuestras islas y que existe en nuestras ciudades, es muy importante para detectarla, para luchar contra ella y para también trabajar en materia de sensibilización.
Para que nos hagamos una idea, ¿cómo detectamos que se está llevando a cabo esta acción?
Es muy difícil. Al final, el fenómeno de la trata es un fenómeno muy sutil. Hay que tener la casa bien puesta, estar de una forma u otra sensibilizado, sensibilizada para poder tener un poco de esa detección, ¿no? Entonces es importante que entidades como la nuestra, entidades especializadas, pues hagamos esta labor de difusión, de prevención, de sensibilización, formación, para que todas esas personas a donde llegue pues esa información, pues que tengan esa mirada, esas gafas.
No sé si maneja cifras aquí en Canarias o en Las Palmas de Gran Canaria, donde es este programa originario, se ha detectado esas cifras de personas que tienen este problema.
Sí, en concreto el año pasado en Canarias, en Oblatas atendimos a unas 337 mujeres. Atender me refiero a hacer un acompañamiento integral en sí, de atenciones puntuales o asesoramiento puntuales. Estaríamos hablando de muchísimas más mujeres, más del doble, y de estas mujeres hablamos que se encuentran en situación de prostitución y un gran porcentaje de ellas son potenciales víctimas de trata, ¿no? Para poder discernir el concepto de víctima de trata tendría que cumplir una serie de indicios que son muy específicos, y eso sería con un trabajo de mucho más tiempo, de acompañamiento a la mujer, de colaboración con diferentes entidades y trabajo en red, pero sí que hablamos de cifras elevadas.
Unas cifras elevadas porque además son mujeres que se sienten totalmente vulnerables, ¿no?
Efectivamente, hablamos de mujeres que en su gran mayoría no cuentan con ningún tipo de apoyo familiar o redes de apoyo positivo, mujeres que en concreto el año pasado veíamos que el 84% eran de origen extranjero, en situación administrativa irregular, lo cual además les cierra muchas puertas a nivel de recursos, piensan alojativo, de formación, de trabajo, etcétera, y que están predispuestas a una especial vulnerabilidad.
¿Cómo se llega o cuál es el perfil de las mujeres? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Porque los que no conocemos este mundo no tratamos con las mujeres, en este caso, que han sufrido tantísimo, ¿cómo podemos acercarnos mucho más a ellas para conocer su realidad?
Pues el fenómeno de la trata es muy cambiante, se va actualizando cada momento, nosotras vamos como a la cola, y lo cierto es que ahora mismo potencialmente las víctimas de trata que están llegando aquí a Canarias son de perfil latinoamericano, colombianas, venezolanas, pero bueno, como decía, es un perfil que va cambiando y al final las redes que las captan y las explotan se nutren de la vulnerabilidad no solo de la mujer en sí, sino de sus países de origen y la situación sociopolítica del mismo. En concreto, si hay una situación de extrema vulnerabilidad por conflictos bélicos, por mafias, por hambruna, situaciones políticas en países de origen, pues hace que las mujeres busquen una salida, una oportunidad en otro país, lo cual hace que las redes las capten con esa situación de extrema vulnerabilidad, que salen para poder luego mandar dinero a su país de origen, a las familias, pues ahí, como se dice coloquialmente, pues es una situación de carne de cañón, ¿no?
Entonces el perfil de las mujeres son personas o mujeres que buscan desesperadamente, ¿no?, un futuro mejor.
Efectivamente, y lo que nos estamos encontrando es que cada vez vienen mujeres que están altamente capacitadas, cualificadas, mujeres que vienen con estudios en sus países, y las que son de origen español pues también, mujeres que han tenido su formación y han tenido su recorrido en el ámbito laboral normalizado y que por diferentes situaciones pues se han visto precipitadas a estas situaciones.
Yanira, el programa Daniela nació, ya lo apuntábamos, en el 2010. ¿Cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo?
Pues nos hemos ido adaptando también a esta realidad. Como decía, el fenómeno de la trata va variando y nosotras a su vez nos hemos ido adaptando, por ejemplo, en dar respuesta a situaciones alojativas de emergencia. Las mujeres en esas ocasiones, cuando bien son rescatadas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o ellas mismas son quienes solicitan pues la ayuda, claro, muchas veces se ven en situación de calle y hemos tenido que dar respuesta con recursos alojativos. También en los últimos años hemos desarrollado proyectos de formación e inserción laboral, porque veíamos que además de dar esta atención integral que hemos ido agrupando, especializando en estos últimos años con ámbito jurídico, social, educativo, psicológico, etcétera, pues que la parte laboral nos faltaba y que es una condición sine qua non para de verdad dar una alternativa de vida a estas mujeres que están en estas situaciones y en esas estamos, ¿no? Observando la realidad y dando respuesta a lo que va saliendo.
Exactamente, ¿qué proyectos tienen entre manos?
Proyectos tenemos fundamentalmente lo que sería el centro de día, el programa Daniela Participa, que es nuestro centro de día. Las mujeres vienen aquí a recibir asesoramiento por parte de las diferentes áreas interdisciplinares y especializadas. Los recursos alojativos, en una primera instancia estaría la casa de acogida, que es para esas mujeres, también con menores a cargo, que llegan tras esa situación de trata. Después de hacer un proceso de rehabilitación, de resignificación de las violencias, pues hace un proceso de autonomía y de independencia, y si lo requieren, pues pasarían a un segundo recurso alojativo que sería el piso de autonomía, ya un piso donde se trabaja pues todo lo que sería el plan de ahorro, de emancipación, con la mujer y sus hijos o hijas si los hubiese, ¿no? También tendríamos lo que serían proyectos de formación y de sensibilización. Vamos a las diferentes entidades, institutos, colegios oficiales, etcétera, que solicitan formación y sensibilización en materia de trata, prostitución o explotación sexual. Proyectos de ámbito laboral, donde facilitamos a las mujeres todo lo que sería búsqueda activa de empleo, asesoramiento laboral, acceso a formación, becas de estudio. Hacemos una parte de sensibilización con empresas para la prospección laboral, jornadas de sensibilización a la que os invitamos además en el mes de septiembre, ya tenemos fecha el 23 y 24 de septiembre, donde vienen diferentes eminencias del sector de la trata, en concreto con fines de explotación sexual, para sensibilizar y formar también a colectivos de especialistas diversos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, del sector sanitario, jurídico, etcétera. Y bueno, también hacemos diferentes talleres para ellas, para que puedan aprender diferentes habilidades o capacidades, y vamos desarrollando pues pequeños proyectos, pero fundamentalmente venimos desarrollando estos que acabo de comentar.
¿Qué más hace falta para educar a las personas sobre este asunto?
Pues hace falta visibilizar, sobre todo, porque al final estas realidades pasan muy desapercibidas, porque también hacen daño, ¿no? El verlas, el ver que se dan y se dan en nuestra casa de al lado, en nuestro pueblo, pero tenemos que estar ahí visibilizando que esto no se acaba, que se sigue dando, que además las nuevas tecnologías nos están precipitando a tipos de captación cada vez más ocultas, con mayor exigencia, mayores situaciones de violencia. Y tenemos que demostrar y visibilizar que esto se da, porque al final lo que no se ve no existe. Entonces nuestra labor principal ahora mismo está siendo pues esta, el exponer la realidad que se da, y que no solo se da a mujeres extranjeras, que también se da aquí, que independientemente de que sean mujeres extranjeras, son seres humanos y que tienen los mismos derechos, y que debemos velar por ellos ahí donde estemos.
Sobre todo son mujeres, ¿no? No tienen el caso de niños.
También estamos teniendo casos de menores de edad, sobre todo de chicas que han sido institucionalizadas y que están en proceso pues de cumplir la mayoría de edad. Entonces ya sabemos que el sistema de menores de infancia pues puede dar cobertura hasta esa edad, y se está dando pues muchos casos de trabajo de captación previo cuando son menores de edad y van a salir, porque al final son mujeres que van a estar en situación de calle si no tienen redes de apoyo, y bueno, pues finalmente acaban en clubes, en redes de trata, y es lo que se nos está dando ahora.
Se les está dando ahora, y no sé si maneja datos exactamente de esta situación.
De este caso en concreto no, porque es un fenómeno que estamos viendo recientemente, que al final es muy difícil hacer seguimiento, porque bueno, el sistema de protección de menores pues ha visto que le pierde la pista a chicas que se fugan de los centros y no se les localiza. Uh-huh. Y bueno, luego nosotras que hacemos trabajo de calle, que es otro de los proyectos que desarrollamos y no mencioné anteriormente, salimos al medio abierto, allí donde estén ellas, vamos a los clubes, a los pisos, a la calle, a esos lugares donde están mujeres en situación de prostitución, y pues vemos que hay chicas muy jóvenes de recién cumplidos 18 años y que han sido previamente institucionalizadas. Entonces se ve que se ha dado ese recorrido previo de captación y al salir de los centros pues han ido a parar a los clubes.
Yanira, ustedes que están tan cerca de estas mujeres, ¿no? ¿Cuáles son sus principales demandas? ¿Qué es lo que les piden o qué les cuenta?
Al final, ellas tienen las mismas problemáticas que nosotras y nosotros, ¿no? En esta sociedad de hoy en día, ¿no? Problema de acceso a la vivienda principal y problema de acceso al ámbito laboral. ¿Cuál es el hándicap mayor? Que como decía antes, la gran mayoría son mujeres extranjeras en situación administrativa irregular, que además al no tener los papeles en regla, pues no pueden acceder a un DARDE, al sistema de Servicio Canario de Empleo, no pueden acceder por ende a formación. Cada vez se exigen mayor cualificación para poder acceder a determinados puestos laborales, para la homologación de los títulos también es una odisea cuando estás en situación administrativa irregular, y todo eso además lleva un coste añadido, porque todo al final hay que pagarlo, que costearlo, pues por todo esto además, acceder a una vivienda, si ya a cualquier persona con un trabajo normativo le cuesta, con su nómina inclusive, pues a ellas más todavía. Al final, en lo que se concluye, que están más expuestas a más vulnerabilidades, que cada vez el marco de inserción sociolaboral es más estrecho para ellas, y esto las expone a mayor vulnerabilidad de captación para ser explotadas. Y se perpetúa el ciclo de la violencia, se perpetúa el ciclo de la explotación, y aunque deseen salir, no pueden salir.
Y a ustedes, como entidad, ¿no?, sin ánimo de lucro, ¿qué les haría falta? ¿Qué reclaman?
Subvenciones, porque al final, para poder desarrollar proyectos, hace falta una partida presupuestaria, pues, para poder ejecutarlos, y sobre todo que sean partidas presupuestarias estables, porque al final los proyectos, cuando se solicitan, pues tienen una fecha de ejecución, pues a lo mejor de un año. Entonces lo que nos hace falta son convenios, algo que sea más estable, para poder no solo estabilizar los puestos del personal, que como decía antes, debe ser totalmente cualificado y especializado, de ahí la importancia de estabilizar los puestos y de que sean personas que ya lleven un recorrido y que conozcan esta realidad y estén especialmente sensibilizadas con ella, dotación económica de ayudas para las mujeres. No pueden salir del sistema prostitucional y de explotación si no tienen una percepción económica, porque su familia sigue necesitando de ese ingreso económico, ¿no? Poder dar esa alternativa y poder trabajar en red. Nosotras abogamos mucho por el trabajo en red, por la creación de convenios, de cualquier tipo de vínculo de trabajo en red que nos facilite pues el trabajo y la inserción de las mujeres a las que acompañamos.
Estaremos muy pendientes, porque la verdad que son interesantísimos esos proyectos de los que nos has hablado, y sobre todo darle la enhorabuena, ¿no?, por estar al lado de esas mujeres más vulnerables, que al final muchas veces pues si no lo vemos o no nos lo cuentan, pues no hacemos nada para cambiarlo. Yanira Santana, coordinadora del programa Daniela Oblata de la Congregación Hermanas Redentor, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contar esta realidad.
Muchas gracias, buen día.
Un saludo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Quédate a gusto.
quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, papas espunta de Chipre a 1,59 euros el kilo. Entrecot de novillo lomo bajo sudamericano a 8,95 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón a 9,89 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.
La verdad que esta canción nos traslada, pues, automáticamente, ¿no?, a ese amigo fiel. Estamos hablando de los perros, de nuestras mascotas. Y es que esta canción tiene que ver con nuestro siguiente invitado, con lo que hace para proteger sobre todo a estas mascotas de algunas personas, pues, que no piensan tanto en ellos y no les cuida, básicamente. Saludamos a Juan José Díaz, él es agente del Grupo de Medio Ambiente del Cuerpo General de la Policía Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Matías, Carla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Nada, le llamábamos precisamente porque la Policía Autonómica ha investigado a un hombre por presunto delito de maltrato animal en Santa María de Guía, aquí en Gran Canaria. ¿Cómo descubrieron esta denuncia, ¿no?, estos hechos?
Pues bueno, este caso en concreto surge a raíz de una intervención llevada a cabo por policía local. Uh-huh. Y el cual se enteraron de un posible ilícito penal. Uh-huh. Y en aras de la especialización que estamos llevando a cabo desde el mes de enero, se nos ha dado una formación más específica en ciertas materias, entre las que se incluye el bienestar animal, y nos requirieron para que le diésemos ese punto extra de profesionalidad, del conocimiento que tenemos, y fuimos al lugar y junto con ellos determinamos que se está produciendo un posible ilícito de maltrato animal.
¿Qué vieron exactamente?
Pues bueno, cuando llegamos al sitio, la verdad que se veían bastante pulgas, se veían malos olores. Uh-huh. En uno de los habitáculos, sí es verdad que se encontró un perro ya fallecido, en avanzado estado de descomposición. Y en otro se vio un habitáculo cerrado, el cual, a través de una rendijita que había, pues, en la parte superior, se veía un perro en unas pésimas condiciones. Se veía que ese perro en 2 días ya no hubiese estado con vida. Y nada, pues actuamos en efecto y pudimos rescatar al perro, el cual el día de hoy puedo decir orgullosamente que se encuentra en perfectas condiciones.
La verdad que eso, pues, enorgullece, ¿no? Y vale la pena cuando trabajas y ves que un perro sale adelante, ¿no?, después de todo este trabajo y de que prácticamente les han salvado la vida. Uno nunca se acaba de acostumbrar, ¿no?, Juan José, cuando ves este tipo de casos, cuando ves ese maltrato en los animales, ¿no?, como si fuesen, como si no tuviesen sentimientos.
La verdad que no, aunque sí es cierto que la población canaria en ese aspecto sí está bastante involucrada, y por suerte cada vez son menos esos casos que nos van saliendo. Así que dentro de lo malo, pues mira, que vaya menos es lo mejor que puedo hacer.
Ustedes, el Grupo de Medio Ambiente, ¿de qué se encarga exactamente? ¿Cuáles son las principales actuaciones de las que se encargan?
Bueno, pues el Grupo de Medio Ambiente, como bien le he explicado, por último se está enfocando en la especialización, en base a los criterios de la superioridad y del director general. Y nuestras materias abarcan ciertas ramas, como pueden ser bienestar animal, como puede ser obras, como pueden ser vigilancia y protección del medio natural, como puede ser la actividad cinegética. Y en esas materias nos vamos especializando, trabajando el día a día y, y a la vez de que nos vamos formando para dar una respuesta eficaz al respecto.
¿Y cómo concienciamos a la población? Hablaba, pues, Juan José, hablaba de que cada vez ven menos casos de maltrato animal, pero ¿cómo podemos concienciar para que esto deje de ser que sea habitual, que esto siga pasando?
Pues yo mi mayor consejo que le puedo dar en este caso es la responsabilidad. Un animal es una gran responsabilidad y siempre hay que ser consciente de que el perro lo vamos a tener toda su vida y saber que si somos capaces de tenerlo, va a ser para siempre. Vale, eso es lo que mi mayor consejo. Y en caso de que veamos algún tipo de irregularidad en este aspecto, sí es conveniente avisarlo a las autoridades competentes, como puede ser a la dirección, a nosotros, a través de la dirección general, o a otros cuerpos y fuerzas de seguridad.
Y para ponernos en contacto con ustedes, ¿podemos hacerlo directamente?
No, en este caso se tiene que hacer a través de la Dirección General de Seguridad, a través de esa, de la que se meten en la página y envían la denuncia que quieren determinar y ellos nos la pasan a nosotros para una mejor gestión de los efectivos.
Claro, yo lo digo por si alguno oyente nos está escuchando ahora y, bueno, ha escuchado algún caso o tiene algunas dudas o incluso quieren conocer más, ¿no? ¿Se puede hacer a través de una llamada telefónica o hay que pedir cita o cómo lo podemos hacer?
Es un caso muy urgente y de extrema necesidad, siempre se puede hacer a través del 112. Ellos nos van a pasar el requerimiento a nosotros, pero sí es verdad que si es algo más formal, que quieren presentar denuncia en base, sí le recomiendo que use el conducto reglamentario, porque yo no puedo decirle otra cosa que no se puede hacer.
Pues Juan José Díaz, agente del Grupo de Medio Ambiente del Cuerpo General de la Policía Canaria, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos pues qué debemos hacer, cómo debemos actuar y en qué se encarga este Grupo de Medio Ambiente, que sin duda alguna hay que darle más visibilidad, ¿no? Una mayor visibilidad sobre todo a las zonas rurales, ¿no? Que hay aquí en Gran Canaria, que tienen exactamente a ustedes para apoyarse en cualquier tipo de incidencia de esta índole. Muchas gracias.
Gracias a usted. Hasta luego.
Buen día. Y con Amiga Fiel vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para anunciarles pues lo que vamos a escuchar en la próxima hora.
Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, ¿tengo que justificar que quiero saber eso? ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de
los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufi milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.